Radio Fungulo presenta Seguridad y Defensa ON.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, que como todos los martes estamos acá hablando sobre los acontecimientos nacionales e internacionales en materia de seguridad nacional y ciudadana, ¿no?
Claro.
Y con todo esto tenemos un programa hoy bastante cargado de información, pues como ustedes ya han podido ver desde el fin de semana, los acontecimientos ocurridos en Israel y los ataques terroristas del grupo Hamas han dado mucha agua de beber. Pero no solamente eso, sino también que vamos a estar tratando un tema bastante interesante, que son las nuevas medidas de flexibilización, ¿verdad? De la frontera dominico-haitiana y cómo esto, pues, obviamente ejerce una presión importante en las autoridades dominicanas y en todo el ecosistema nacional e internacional, que ya de por sí creo que se ha olvidado un poquito el tema de Kenia aquí con todos estos acontecimientos que están ocurriendo. Pero bueno, quiero saludar primeramente a nuestra querida colega Mabel Acosta, que está con nosotros, y a nuestro hermano y colega, el hermano William, que va a estar acá hablando sobre todos estos temas, ¿no? De las medidas que tomó el gobierno con respecto a la apertura de la frontera. Y bueno, Mabel, todo tuyo.
Bueno, gracias compañeros. Aprovecho para saludar a toda esa audiencia que nos escucha y nos ve en la tarde de hoy. Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente y tener obviamente a nuestra audiencia con nosotros. Voy a iniciar con las efemérides. Hemos tenido una semana sumamente cargada a nivel internacional con las actualidades, pero antes voy a ir con el bloque de efemérides. Hoy tenemos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, un día sumamente importante y relevante con las actualidades que han estado ocurriendo durante los últimos días. De esa misma forma, tenemos que en el 732 sucede la batalla de Tours, cerca de Poitiers, en Francia, en la que la victoria del ejército de los francos, comandados por Carlos Martel, frente a las tropas musulmanas, supuso detener el avance de estos al interior de Europa. Igualmente, en el 1798 ocurre la ocupación de la isla de Menorca por el ejército de Inglaterra en el contexto de la guerra anglo-española. Y en el 1868, el manifiesto de la Junta Revolucionaria de Cuba, redactado por Carlos Manuel de Céspedes, establece el objetivo de alzarse en armas contra España. Ya más lueguito, en 1935, el general Georgios Kondylis da un golpe de Estado en Grecia que acaba con el régimen republicano y prepara el restablecimiento de la monarquía con Jorge II. Y vamos avanzando un poquito más para ya irnos a 1944, cuando los nazis asesinan a 800 niños gitanos en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Y finalmente, en el 2002, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba el uso de la fuerza contra Irak. Ahora paso con mi compañero William, que va a estar dándole su comentario sobre las nuevas medidas aplicadas para la frontera. Yeah.
Buenas tardes, distinguidos compañeros. Buenas César tardes. Y Mabel, que siempre engalana la cabina con su presencia y su desempeño. Miren, iniciaré por Kenia, porque recientemente el Tribunal Superior de allí, de aquel país, vetó la designación de esa fuerza multinacional en Haití hasta el 24 de este mes del año en curso, debido a que, según establece el artículo 240 de la Constitución de ese país, ellos están autorizados a desplegar policías, pero a nivel interno, sí, no externo. Entonces, ¿qué resulta con esto? El presidente keniano se notó desfasado porque, siendo algo que lo establece la constitución de su país y él es el primer mandatario de allí, desconoce lo que establece ese artículo 240 y su interpretación. Entonces, la ONU también, ese Consejo de Seguridad, al momento de aprobar el empleo de esta fuerza multinacional, tampoco hizo énfasis en esa parte legal. O sea, esto pasó desapercibido. Muestra asombro porque se trata de un caso muy delicado, el país más violento a nivel de América y se podría decir del mundo, porque Haití no es un estado, con lo que sucede en este momento y desde un tiempo muy reciente. Exacto. Porque no tienen autoridades electas. Se podría decir que Ariel Henry viene siendo un presidente interino, como lo establece su constitución, es el primer ministro. Entonces, extrapolando eso a República Dominicana, vemos también como nuestro presidente constitucional de la República, el licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, se refirió también con la designación o la aprobación por la ONU del empleo de esta fuerza multinacional. Entonces, ¿qué dijo él específicamente cuando llevó ese lenguaje fuerte, amenazante para las bandas, los integrantes de las bandas, las gangas de Haití, los del G9, los 400 Mouazó, que estos superan a los miembros de la Policía Nacional Haitiana en capacidades, en todo tipo de recursos? Que ellos se quedaran allá porque si venían a territorio dominicano les iba a ir peor. Entonces, ¿qué resulta? Otro desliz lo cometió también el ministro de Relaciones Exteriores o nuestro canciller cuando se refirió a los plazos de en qué tiempo podría llegar la primera fase de esos miembros que integrarán esa fuerza multinacional en Haití para tratar de restaurar el orden y la paz pública, que llegue allí el sosiego. Entonces, muy aéreo, no maneja el tema porque se dice que esa fuerza multinacional estaría siendo efectiva en enero del próximo año, o sea, el 2024.
¿Y no era en noviembre?
No, porque no. Él no maneja los plazos, por eso falló.
Otra vez.
Ahí, claro, entonces, cuando usted no maneja datos, lo más idóneo es que usted vaya a la fuente, pero a la fuente real. Usted se empodere y luego entonces la información que usted maneja, usted la comparte. Y esto resiste análisis. Podría ser positivo porque en este momento los análisis son negativos en base a la información que ellos llevaron a la población. Otra cosa es lo siguiente. Las autoridades haitianas no están de acuerdo con las 7 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader ayer en su encuentro de costumbre con los representantes de los distintos medios de comunicación en la semanal. No están de acuerdo porque ellos dicen que la habilitación o rehabilitación del canal de la vigía desvía las aguas del masacre.
Y de hecho ellos ahora, y se han visto en imágenes satelitales, se encuentran desviando el río Masacre con unos bulldozers en esa zona.
Están utilizando una retroexcavadora. Entonces, ¿dónde está la dicotomía de todo lo que ha dicho nuestro señor presidente? Con todo el respeto que merece por la investidura que tiene, que posee, porque fue elegido de manera constitucional.
Claro.
Que él ha sido coherente diciendo que está abierto al diálogo con las autoridades haitianas. Sin embargo, él tiene un pedimento específico, la detención de la construcción del canal. Y esto no ha sucedido.
Ni va a suceder.
Entonces, ¿qué conlleva esto? Que cuando usted no planifica bien, ni está rodeado de un equipo de estratega que cooperan para que usted tome sus mejores decisiones,
no, y sobre
usted
todo
falla.
Que manejen el tema.
ahí voy. Entonces, cuando tú no tienes ese equipo, se le podría llamar multidisciplinar.
Exacto.
Que te oriente y que tú te sientes, porque él se refiere al Consejo Nacional de Seguridad de nuestro país, pero eso solamente lo integran los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional de nuestro territorio. Eso debe de ampliarse, porque así está muy reducido. Entonces, ¿qué resulta? Lo que siempre se ha recomendado, y es lo que se dice, por ejemplo, cuando uno estudia y hace esos cursos del Estado Mayor, hay que lograr llegar al estado final deseado. Sí, pero hay algo imprescindible para eso, es el cómo. Entonces, lo llevaron a tomar esa medida populista de militarizar la frontera, cerrarla comercialmente hablando, uh-huh, afectando los comerciantes de nuestro territorio, pero también a los hermanos haitianos. Uh-huh. Entonces, esa debió ser la última medida. Esas 7 medidas que él anunció ayer a través de la semanal fueron las medidas que él debió de ir implementando en principio. Y dependiendo del nivel de la escalada, entonces usted sigue agregando.
Claro, claro. Y parte de esa improvisación que menciona William, y también quiero hacer un hincapié, un poco una pausa de lo que se ha mencionado, en las últimas publicaciones que hemos tenido y en las intervenciones que ha tenido William sobre el tema y también mi persona, nos hemos visto atacados por un sinnúmero de usuarios que hablan de que nosotros estamos hablando de medidas, que estamos hablando de manera alocada sobre, uh-huh, el tema, que no es objetivo lo que estamos mencionando. Sin embargo, parte del tema que vamos a estar tocando hoy sí es una medida que se toma en el momento en que hay un ataque o confrontamiento bélico. Ahora, tú demostrar ese uso de poder ante una nación que se encuentra bajo las vicisitudes en las que se encuentra nuestra hermana nación Haití en estos momentos, simplemente se ve como un abuso de poder. Y sin agotar las medidas diplomáticas y administrativas de lugar. Porque si tú estás teniendo una situación internacional de ríos, en este caso, en la compartimos el río Masacre, que es el que nos divide, y se necesita ese uso para irrigación de ambas partes en el sector agrícola, pues entonces eso se podía dilucidar ante una corte internacional. Exacto. Mucho antes de sacar el primer regimiento de batalla enfrente de una nación que simplemente está buscando su subsistencia dentro de lo que cabe. ¿Ok? Entonces desde el punto de vista humanitario, esto es lo que se hace. Desde el punto de vista diplomático, esto es lo que se hace. Ahora bien, hemos visto que el tiempo nos ha dado la razón.
Correcto.
Entonces, parte de esta situación que está ocurriendo en Haití se suma la situación que acaba de explotar ahora en Israel, que no sabemos las consecuencias y que esperamos ya más adelante que nuestra invitada que viene por ahí nos hable un poquito más sobre esto, las consecuencias a nivel económico internacional que vamos a tener. Entonces, hemos perdido una gran cantidad de recursos económicos, no solamente de manera directa, porque aquí hay gente que dice que porque algunos agricultores de la zona fronteriza no se van a ver beneficiados. No, es que si uno de esos agricultores, vamos a decir, pierde 5 pesos, esos 5 pesos se traducen aquí a la capital de una manera u otra. Entonces, para ir resumiendo, señores, nosotros necesitamos que la gente vaya teniendo un acercamiento de expresar sus opiniones sin limitación alguna, claro está, pero con base al conocimiento, no al ataque personalizado que muchas veces se hace a varias figuras de las que están acá, principalmente a mi amigo William, al cual le expreso solidaridad ante todos esos embates que le han hecho en las redes sociales. Entonces,
excelente, hermano, muchas gracias.
Ya para ir finalizando, yo creo que Mabel le toca hablar unas cositas ahora y presentar a nuestra invitada.
Yo estoy emocionada todas las semanas, pero esta estoy doblemente emocionada porque tenemos a una invitada sumamente especial. Sobre todo estoy emocionada porque es una líder femenina. Esta tarde tendremos a la licenciada Triana Cristina Ibar Mejía como invitada. quien estará hablando sobre varios temas de actualidad a nivel nacional e internacional, pero sobre todo el conflicto entre Israel y Palestina. Para hablar un poquito sobre el background de Triana, tenemos que se graduó como magíster en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Así también tiene múltiples publicaciones e investigaciones en temas internacionales. Así que primero vamos a una pausa y luego le damos la bienvenida formal a nuestra invitada.
Así es.
El Diccionario Cultural Dominicano nace como una iniciativa de Jimmy Sierra y la Fundación Global Democracia y Desarrollo, y llega como respuesta a las inquietudes culturales de los dominicanos y de los demás ciudadanos del mundo. Fue publicada por primera vez en el año 2017 y actualmente cuenta con más de 2.000 entradas y seguimos aumentando cada mes. En sus dos versiones, tanto la virtual como la física, incluye las artes, la cultura y el folclore dominicano. Esta última está disponible en las mayorías de librerías del país. Síguenos en nuestras redes sociales y en la web de Funglode. Diccionario Cultural Dominicano. Nuestra identidad nos hace grandes.
Seguridad y Defensa Hoy, un programa donde se debaten temas de actualidad política y social, con la objetividad de los profesionales más capacitados en sus áreas.
Con la más sencilla, y lo que me genera el programa de ChatGPT es la siguiente pregunta: ¿qué es Big Data y qué tipo de datos pueden ser considerados grandes?
Seguridad y Defensa Hoy.
Iba a asignar los recursos correspondientes, y no se lo asignó, todo lo contrario. Sistemáticamente ha emprendido acciones para acentuar la dependencia de los poderes.
Todos los martes a las 2 de la tarde por Radio Funglode. Todo lo relacionado con noticias nacionales e internacionales lo tienes aquí.
Sin lugar a dudas, como tú bien dices, inician así. Y luego las muestras en la región son lamentables.
Contra los talibanes. Y usted no lo está apoyando, usted le está abriendo las puertas a los talibanes.
En materia política, Ariadna, Vladimir y Daniel te invitan todos los martes a las 4 de la tarde por Radio Funglode. Si te gustan los deportes, no faltes los miércoles a las 3 de la tarde.
El otro día puso a Urías, a Pichet, tú quedas, pero ¿y este invento?
Y de pelota tengo suficiente experiencia en el terreno. Entonces yo sé que pudiera ser un buen gerente.
Unir como el deporte, la máxima expresión del deporte, el amor por la humanidad.
Deporte Global, con Gilberto Soriano y Richard Martínez, por Radio Funglode. Cada sábado en Radio Funglode te invitamos a un paseo por el Caribe.
Y conoce Samaná, una costa inolvidable, unos cocales inolvidables.
Caribe Somos, con Delia Blanco.
En las artes, digamos, dramáticas. Uh-huh. Sí. Las artes art vivant.
Todos los sábados a las 12 del mediodía por Radio Funglode. Todos los viernes, desde las 10 de la mañana, sintoniza Mirador Global, un programa divertido con entrevistas, noticias y opiniones.
Dejadez en cuanto a las grabaciones. Yo entiendo que el merenguero, hay muchos merengueros que no están grabando.
Wilfrido Vargas vino con unos códigos muy modernos, muy agresivos, muy innovadores con su música. Y Johnny Ventura era el patriarca.
Estudiaba con la deliberada intención de ser el mejor arquitecto de la República Dominicana. Wow.
Ana, Samuel y Miguel te harán pasar un rato ameno. Mirador Global, por Radio Funglode.
Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a su programa Seguridad y Defensa Hoy, después de la pausa. Vamos a estar hablando sobre un tema bastante interesante, con nada más y nada menos que con Triana Cristina Ibar Mejía, quien es analista de todos estos temas internacionales en materia europea y de Medio Oriente. Principalmente estaremos conversando sobre el tema de la situación que se está dando ahora mismo con Israel y el grupo terrorista Hamas, que es muy diferente mencionar Israel versus Palestina, no. Esto es Israel versus el grupo terrorista Hamas, más todos los actores que ven involucrados en todo esto. Así que le damos la bienvenida, doctora. De verdad que es un tremendo honor contar con usted en este panel. Y bueno, quisiéramos comenzar con preguntarle, ¿cómo inicia toda esta situación?
Mira, César, Mabel, Wilson y al equipo que está ahí detrás, gracias por la invitación, de verdad que sí, porque quisiera de hecho comenzar con algo que tú acabas de mencionar. Y es que se tiende a confundir el tema. No, el conflicto entre Israel y Palestina, que es existente, sí, es histórico, está ahí, al conflicto actual, que es una guerra con el grupo Hamas. Y digo que son cosas diferentes porque ciertamente, aunque puede que el grupo tenga a algunos ciudadanos palestinos, también tiene ciudadanos de otras nacionalidades que no precisamente tenga que ver con su el origen de donde provengan, sino por de dónde surge este conflicto. Y es bueno, yo creo que nosotros podamos entender de que el grupo Hamas es un grupo insurgente que nace en un momento muy coyuntural de las relaciones de Israel con el mundo árabe. ¿Y por qué de Israel con el mundo árabe? Hamas surge como una rebelión ante un escenario de acuerdo de Israel con precisamente lo que es la Organización para la Liberación de Palestina. Eso empiezan esas negociaciones en el año 87 y terminan en el año 1993. Entonces, ¿qué pasa? Como lo que sí ha existido desde que surge la independencia del Estado de Israel y se crea en el 48, después de la Segunda Guerra Mundial, es que el mundo árabe no quiere un reconocimiento internacional, mucho menos de esta zona, de esta región del Estado de Israel. En ese momento, en el año que te digo, entre 87 y 93, pues, ¿qué se estaba trabajando? Se estaba trabajando un acuerdo de reconocimiento del Estado de Israel. Entonces, ahí donde surge este grupo de insurgentes, que de hecho muchos de ellos formaban parte de lo que es la OLP, que es la Organización para la Liberalización de Palestina, y que dicen, no, esto no puede acontecer. Entonces, ellos le llaman la primera intifada, que fue una manifestación de rebeldía en donde hubo masacres de todo tipo igual y en donde obviamente a Israel le toca defenderse. Y traigo a colación esto por la pregunta que me haces, que es, ¿de dónde surge? Porque mucha gente dice, pero ¿de dónde surgió este grupo? ¿Por qué ahora un acto terrorista de esta magnitud? Que es bueno que sepamos que esto apenas acaba de comenzar, que acaba de suceder el sábado, pero que no es la primera vez que se tienen manifestaciones de esta índole. Cuando digo que no es la primera vez, es que una cosa es la continuidad de hechos violentos, como tú muy bien dices, y de guerra que afectan la seguridad de la ciudadanía. Y otra cosa es los actos que se dan ocasionales. Cuando digo ocasionales, yo que tuve la oportunidad de estar y estudiar y hacer coberturas en terreno, es decir, yo tuve la oportunidad de estar como investigadora a un kilómetro de lo que es la Franja de Gaza. Y es importante mencionarlo, porque la Franja de Gaza es el único lugar hasta ahora donde tenía completamente dominio el grupo Hamas. Uh-huh. Es decir, Hamas controla por completo todo lo que es la Franja de Gaza como grupo insurgente, y todo el que ahí está, que de hecho es una de las poblaciones que están, valga la redundancia, más sobrepoblada, carentes de alimento, una economía paupérrima, y ciertamente es porque ellos controlan todo lo que entra y todo lo que sale. Wow. Entonces, de ahí, déjame ver si contextualicé lo que tú quieres decir, como que de dónde surge, sale Hamas. Hamas es un grupo, de hecho, precisamente como te digo, que de hecho no la Organización para la Liberación de Palestina, que es la que lleva negociaciones en cuanto a los ciudadanos palestinos y los territorios que a ellos le pertenecen, que ustedes saben muy bien que se está en disputa constante, por respeto o no territoriales que están en los acuerdos de Naciones Unidas. Una cosa es eso, que es la representación del pueblo palestino, y otras cosas son los grupos insurgentes y rebeldes. Claro. Y Hamás, de hecho, es uno de los grupos que mayor apoyo ha obtenido de aquellos países que son los países que son adversos al Estado de Israel, que es precisamente Líbano, Irán, Siria, que son los principales que financian. Y no me quiero adelantar a lo que ustedes me quieran, obviamente, preguntar para ir dialogando, porque tampoco quiero que esto sea un monólogo o una clase, ¿no? Pero de ahí surge Hamás. Eso es Hamás. Un grupo que no cree en la negociación, un grupo que entiende, al contrario, son yihadistas, que es bueno que también sepamos que una cosa es la religión musulmana, la religión tradicional musulmana, y otra es aquellos que son de la línea musulmanes pero yihadistas, y que entiende que con los actos que son rebeldes, con los actos que son de hecho que llevan a la muerte, son los actos que son fidedignos y son los actos que le pueden devolver el dominio a todo lo que es el pueblo árabe y lo que le pertenecía. Ellos entienden que para que no se pueda propagar aún más la democracia dentro de estados árabes, entienden que el lineamiento que se debe, a lo que se deben someter los estados, son yihadistas. Por eso es de hecho que vemos que muchos gobiernos y estados árabes tienen en su propia contra grupos insurgentes, que ellos no están al dominio, ni que ellos son los que lo están avalando. ¿Por qué? Porque esos grupos quieren volver al tradicionalismo que muy bien tú hablaba, que tú decías que esto no viene desde ahora.
No, no.
Esto viene desde después de Cristo.
Después de Cristo.
Y es así, desde el año, así es, 67, después de Cristo.
Así es. Bueno, no sé, William, yo creo que tú tienes una pregunta. O Mabel.
Le voy a ceder el turno a la distinguida dama.
Ay, Mabel. Gracias, todo un caballero, como siempre. Triana, ¿cómo han afectado las intervenciones o colaboraciones de actores internacionales en este conflicto de Israel y Palestina?
Primero saber, en cuando tú dices cómo han afectado, es cómo han afectado las relaciones de Israel con otros países o cómo
ambas. ¿Cómo los ha afectado entre ellos dos y con los demás?
Mira, lo que pasa es que en el escenario internacional, como se respetan mucho las medidas internas de los países, de hecho, uno de los principios fundamentales de la Carta de las propias Naciones Unidas es que dice que ningún país puede tener una interferencia con políticas internas. Pero asimismo, como dice eso, dice que para salvaguardar el respeto de la comunidad internacional y obviamente el respeto al no uso de la fuerza o el sí o el uso de la fuerza, dependiendo de los actos, pues los países lo que suelen hacer es el reconocimiento o no de un acto desafortunado. Y en este caso es lo que acaba de pasar. Por ejemplo, yo no sé si ustedes mismos han visto la declaración del señor Biden, yo no sé si ustedes también han visto las declaraciones del presidente de Arabia Saudita, yo no, por mencionar dos, porque han habido ya unas cuatro. Son necesarias porque esas declaraciones son las que dicen nosotros no estamos a favor de este tipo de actos rebeldes, porque de hecho tenemos que saber algo. Si no nos manifestamos como Estado, ¿qué pasa en el mundo internacional? Le damos aquiescencia a eso.
Exacto.
Entonces, ¿qué pasa? Si yo doy aquiescencia, que para que se pueda comprender este término, es que si yo no manifiesto una opinión, quiere decir que yo puedo estar diciendo que estoy a favor de eso y que a mí se me puede aplicar. Quiere decir que sea punible. Eso viene siendo como la jurisprudencia y la jurisdicción en el derecho.
Así es.
¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, ¿afecta en qué? Bueno, quizás afecta un poco en el mundo árabe, porque obviamente se da el caso de que Estados Unidos apoya y siempre ha sido un aliado para Israel, pero no es un secreto que también es aliado para otros países también dentro de Medio Oriente.
Eso sí.
Pero entiendo que han sido de hecho acertadas, sobre todo, como te mencionaba, por las declaraciones de apoyo del presidente Biden, porque históricamente ha sido uno de los países que también más ha apoyado y más lobby le ha hecho al Estado de Israel y que obviamente tiene relaciones históricas y de intercambios culturales, industriales, comerciales, es decir, de toda índole, le correspondía. Arabia Saudita también. ¿Por qué? Porque Arabia Saudita, si nos recordamos, forman parte de los últimos acuerdos que se han dado a partir del año 2020, en el cual se busca precisamente el reconocimiento del Estado árabe. Entonces ahí analicemos un poco lo que tú me preguntas, Mabel. ¿Ha sido al azar esa actitud reaccionaria del grupo Hamás ante todos esos acuerdos que se han suscitado en los últimos 3 años?
No, pero para nada.
Entonces ahí tenemos que saber el juego de la política internacional y el juego también geopolítico. Uh-huh. Recordemos algo, si buscamos en un mapa, no sé si se tiene la oportunidad de verse aquí, pero si buscamos en un mapa, Israel está rodeado prácticamente de todos árabes. Sus enemigos.
Así es.
No solamente de todos los países árabes, sino de todos sus enemigos, a excepción, por ejemplo, de Egipto. Digo excepción porque ya Egipto es uno de los países que han sido países que al principio sí eran completamente enemigos.
Enemigo, totalmente.
Pero que sí se ha manejado a través sobre todo de la diplomacia y de las intervenciones de otros aliados internacionales, uh-huh. un acercamiento y un cese de paz.
Claro, y un reconocimiento
del Estado. Y un reconocimiento del Estado de Israel, como han sido los últimos acuerdos de Abraham que fueron el año 2020, que se dieron con otros países también como los Emiratos Árabes Unidos, que también se dio con Irak, y un sinnúmero de acercamientos que se han logrado materializar en los últimos 3 años. Entonces, esto, por eso es que inmediatamente nosotros, como miradores del tema, observadores, por no decir experto, porque no me gusta utilizar mucho esa palabra conmigo,
claro.
Cuando tú lo observas, tú dices, son actos de Hamás que no son al azar, y que han sido preparados y que han sido premeditados, como se dice. ¿Por qué? La forma en cómo perpetraron. Israel tiene, por decirlo así, al estar rodeado, como ustedes van a haber mostrado, imagino, en algún momento, por enemigo, Israel ha trabajado ser uno de los países donde más seguros tú te puedas sentir. Uh-huh. El servicio de inteligencia israelí, a través de la Mossad, por ejemplo.
Uno de los top del mundo.
Está también la cúpula de hierro, que eso es impresionante, visto por mí misma. O sea, no son misiles que salen al azar. Son misiles que obviamente salen una vez es atacado el Estado de Israel. Ellos tienen la posibilidad de tener la lectura de hacia dónde se dirige ese misil y contraataca antes de caer con otro misil. Uh-huh. Y no llega a caer, que eso es otro de los factores. Y tercero, ellos implementaron una vez también su independencia, que aparte de formar a su gente, ellos también tenían que deberse a que nuevamente el Estado de Israel como Estado soberano no se viera en peligro el qué, su nacionalidad. Es decir, que ellos puedan permanecer en el tiempo. Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Bueno, aquí me dice que está el mapa. Sí. Si ustedes lo pueden visualizar, yo me voy a poner un poquito los lentes para que lo puedan ver. Ok, Israel prácticamente, ese es el puntico que está allá arriba. O sea, está el mar aquí. El Mediterráneo está arriba. Sí, que yo he caminado hacia allá, el lado superior. Abajo está el Mar Rojo. Pero como se puede visualizar, hacia arriba está el Líbano. Uh-huh. Luego también está Siria, que ya es un aliado. Estamos con Arabia Saudita, pero si nos fijamos a nivel histórico, todos los países que rodean de parte norte, sur y este eran enemigos del Estado de Israel.
Así es.
El Estado de Israel no tuvo otra opción que no fuese desarrollar las medidas de seguridad más altas para poder sobrevivir y permanecer en el tiempo.
Que de hecho, luego de que sale el Imperio Británico de la zona, pues reconocen a Israel, uh-huh. que es un Estado, mediante estos acuerdos que usted menciona en la ONU, uh-huh. y empieza la guerra de los 6 días.
Sí, la guerra de los 6 días, sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Para que de eso podemos hablar, de hecho, ahora mismo, para no confundir un poco y ver por qué yo digo que fue algo premeditado. Israel no le tocó más, que de hecho en el mapa, si podemos buscar para que se vea la Franja de Gaza, porque ahí sí es muy interesante. La Franja de Gaza es de hecho el lugar que, en ese no se va a ver, al menos que se busque Franja de Gaza. Pero por ejemplo, ven donde dice Cairo, ¿verdad? Uh-huh. Arriba en la parte norte.
Sí.
Entonces, ya eso, después de ese punto, se supone que es Israel. Más en la parte sur de Israel, que es donde pasan los acontecimientos de entrada, es porque está todo lo que es la Franja de Gaza, que ahí no se ve, no dice Franja de Gaza, está en el triángulo, la parte izquierda inferior, es todo eso es Franja de Gaza, que la pueden buscar ahora. Y ese es el dominio total que tiene el grupo Hamas. Entonces, Hamas lo que hace es lo siguiente. Hablamos de que desde el año 2020 vinieron más acuerdos, más reconocimiento. El problema ha sido precisamente el reconocimiento de Israel. Entonces, el grupo Hamas entra no de manera directa por terreno normal. Hamas crea túneles que no sabemos hasta ahora. Apenas tenemos 3 días en guerra. Uh-huh. O se está entre 3 días en guerra. Y a nivel subterrado crean cómo poder perpetrar el Estado de Israel, el territorio de Israel, desde estos subterrados. ¿Por qué? Porque Israel tiene una protección de una malla que ellos no pueden cruzar.
Claro, que es el muro, el famoso muro.
Que es el muro. Entonces, como tiene ese muro, decidieron cavar hacia abajo. Entonces, ahí es donde Benjamín Netanyahu, también el presidente de Israel, también han dado la declaración y la alerta de, ojo, aquí no estamos hablando solamente del grupo Hamas. El grupo Hamas, ¿qué ha podido hacer antes? Ciertamente ha remitido misiles. De hecho, estando yo en el Estado de Israel y en Palestina, pude ver donde cayeron 2 o 3 días antes misiles de Hamas. Y tú ver el tipo de tecnología que tienen. No es un grupo insurgente para poder hacer afrenta de esa magnitud y con ese nivel de inteligencia estratégico hacia el Estado de Israel, un Estado que desde el año 48 se ha formado y especializado para ser uno de los estados más seguros.
Claro.
Entonces, ahí se ve la intervención, de hecho, bueno, ahí vamos a presentar un... Pueden ver.
Míralo ahí, la franja de
justo de la parte inferior, donde dice, ustedes pueden ver, donde dice Israel completo, Franja de Gaza, y pueden acá verla un poquito más de cerca. Entonces, todo ese territorio, donde dice Franja de Gaza, está en completamente dominio del grupo Hamas. Entonces, como ahí colinda un muro creado por el Estado de Israel, entonces ellos han tenido que, para llegar y hacer los actos que han hecho en estos últimos 3 días, no solamente con la remisión de misiles, sino con los secuestros que, y las matanzas que ha habido, sí, le hicieron a través de unos túneles que realizaron. Entonces, lo que se ha podido analizar es que esto viene desde antes. Claro. Eso ya ha estado pensado. ¿Cómo frenamos este crecimiento de aceptación del Estado de Israel? Y bueno, ahí surgen otras preguntas para que no se vean como que estamos de lado únicamente parcializado, porque ciertamente claro, Israel utiliza la fuerza bruta.
Sí, sí,
pero
sí,
vamos a analizar si esa fuerza bruta que está utilizando Israel tiene validez o no.
Exacto. Excelente, bien, excelente.
Exacto.
Mira, cuando se habló de mayo, Israel nace por una fragmentación del Estado palestino, una resolución de la ONU. Esto fue el 14 de mayo del año 1948. Y de allí se crea un Estado árabe y un Estado judío. Y por eso que se dice que Israel es el único Estado judío a nivel mundial. O sea, para uno tratar de poner en contexto lo que está pasando a partir del jueves hasta la fecha y que posible tenga una escalada, hay que hablar un poco de historia para entonces uno extrapolarlo hasta este momento. Entonces, el 24 de enero de este año nosotros entrevistamos de manera virtual a Daniel Virán, mientras era el embajador de Israel, acreditado en nuestro país. Y yo le hice una pregunta a Daniel, porque la doctrina de las Fuerzas Armadas de Israel fue americanizada. Por eso que Estados Unidos es su principal socio, por los intereses que tiene en Medio Oriente. Entonces, ¿qué resulta? La inteligencia de Israel es de punta, al igual que la tecnología. Entonces, ¿qué resulta? Israel tiene serios problemas. ¿Cómo cuáles? Su capital es Tel Aviv, pero hay otra parte que no acepta que Tel Aviv sea su ciudad. Por eso fue que en el gobierno de Trump dijo, sí, por eso ahí voy. Gracias por adelantarte, ahí voy. Por eso fue que Trump en su gobierno dijo, no, tu capital es Tel Aviv, pero la embajada de los Estados Unidos va a estar en Jerusalén. Un asunto geopolítico, geoestratégico. Claro. ¿Están entendiendo?
Y el primer acuerdo también que se hizo entre países árabes, no el primero, pero sí un acuerdo de paz bastante interesante entre Palestina e Israel y Emiratos Árabes, si no me equivoco.
Sí, Emiratos Árabes Unidos.
Que fue durante el mandato del presidente Trump.
Sí, fue en el año 2020, de hecho. Así es.
Entonces, gracias por ese importante aporte. ¿Qué resulta? El ataque del sábado no solamente fue soterrado. Eso fue un trípode. Los misiles, eso se llama fuego de artillería. Y en estrategia eso es un ablandamiento. Pero ellos también llegaron por paracaídas.
Sí, así es.
O sea, fue una operación con tres cursos de acción.
Pero tienen que tener en cuenta también que durante esta fecha Israel tenía sus defensas bajas precisamente porque se encontraba en la fiesta de Yom Kippur.
Ahí es que está.
Por eso es que hago la afirmación de que fue premeditado, sí. Y de aunque enviaron misiles, que ojo, por eso dije que uh-huh. constantemente eso suele pasar, la remisión de misiles desde la franja de Gaza hacia Israel, y obviamente llegaron vía aérea también, pero el hecho de construir esos túneles, eso no fue al azar. Sino que, como muy bien tú dices, William, es una estrategia geopolítica, claro, que lleva un tiempo, claro, en estratégicamente.
Y agregándole más, Israel se descuidó porque las inmediaciones son de enemigos. Él ha ido ganando terreno por las negociaciones que se han realizado. Entonces, esas amenazas la ha ido reduciendo. Sin embargo, ese grupo Hamás, un grupo terrorista, uh-huh. sin embargo, en la franja de Gaza ellos lo conocen como un partido político. Y tiene un presidente también. O sea, ellos están totalmente organizados. Es una estructura y tienen sus intereses. ¿Están entendiendo? Entonces, ¿qué resulta? Que ahí voy. La pregunta que le hice a Daniel Virán. ¿Cómo ustedes se mantienen con esta constante amenaza? Me dijo, William, Israel no duerme. Sin embargo, el sábado Israel durmió.
Pero precisamente sí, por la fiesta.
De por la fiesta, por eso. Entonces, ahí es que viene la estrategia. Usted no se debe descuidar. Cuando usted sabe que usted es un blanco para todo lo que lo rodea, eso no debe fallar. No importa la fiesta que se esté celebrando en su territorio, porque eso es seguridad nacional. No estoy diciendo, pero para mí hubo un desliz en cuanto a la inteligencia, la seguridad previa, que debe permanecer, debe ser continuo. Eso no se debe interrumpir. Mira cómo se ven esas imágenes, que a uno impactante, cómo secuestraron damas, o sea, de todos los
meses. No, bueno.
Y en esa fiesta, ¿tú me
estás entendiendo? Yo creo que el tema sí dio un golpe bajo, porque obviamente en plena fiesta de Yom Kippur, porque como nosotros celebrar, no sé, uno
está Semana Santa.
Por Semana Santa. No es que las fuerzas, porque ciertamente Israel nunca duerme, por vuelvo y digo, es uno de los países, es increíble, pero es uno de los países más seguros del mundo, por la medida de seguridad. Aparte, por ejemplo, de la cúpula de hierro, en el día a día, allá no se construye cada 100 o 200 metros, tú ves los muros antimisiles. Eso también te da un nivel. Aparte de eso, también todas las casas de manera obligatoria tienen que tener refugios antimisiles. Y un sinnúmero de estrategias, como tú muy bien dices, que hablaste con nuestro querido amigo, el embajador Virán. Y qué bueno que lo trajiste a colación. Es raro ver a Israel en baja, ciertamente. Pero, como te digo, creo que si no se tuviera la fuerza y la inteligencia, creo que el daño hubiese sido aún mayor. Uh-huh. Y hubiese sido en un territorio aún más amplio, no solamente en la parte sur. Pero ahí tiene un poco, me gustó mucho ese análisis de Willen, donde se trae a colación como que no es lo que conocemos de Israel. Israel tiene respuesta, es decir, anticipada. Siempre se ha visto que Israel tiene respuesta anticipada. Y otra cosa también, que bueno que hagamos alusión, porque me preguntan mucho, y creo que es interesante, me dicen mucho, Triana, pero digamos algo, ¿terminan sufriendo qué? ¿Terminan sufriendo palestinos? Que no son culpables, claro. Y ahí traigo a colación lo que tú decías, porque tú decías que Hamás tiene un presidente y que están debidamente estructurado y formado, pero eso no significa que las personas que viven dentro de la franja de Gaza estén de acuerdo, están sometidos.
No, porque hay
es un gobierno de sometimiento, claro. Es un gobierno rebelde, es donde sufren niños, es donde sufren ancianos, es donde se sufre penuria, Y hablo así del pueblo palestino porque vuelvo y digo, a la final, quienes más sufren son los civiles. Así y es. Quienes más sufren son los civiles que no tienen fuerza. Claro, tú dices, bueno, Israel está usando la fuerza. Bueno, discúlpenme, como internacionalista tengo que decir que el uso de la fuerza está permitiendo la misma Carta de las Naciones Unidas. Claro. ¿Cuándo qué? Cuando tu soberanía nacional está en riesgo, cuando tus ciudadanos también están en riesgo. Entonces, ¿qué pasa? Veamos el desnivel que hay. Estamos ante un grupo insurgente que tiene apoyo de Irán, del Líbano principalmente. Nada más con Hezbollah y la organización de grupos terroristas como Hezbollah y yihadista que es, imagínese la fuerza que puede tener Hamas ahora mismo ya estando dentro del territorio israelí.
Exactamente.
Porque no está solo. Por sí mismo Hamas no tiene fuerza económica ni estructural para poder tener. Entonces, ¿qué pasa? En comparación con eso, para responder lo que se pregunta, ¿es un abuso de Israel lo que está haciendo?
No.
Realmente no. ¿Por qué? Porque él tiene la fuerza y la inteligencia y lamentablemente Hamas, que no tiene la franja de Gaza con seguridad y estructurada a ese nivel, al contrario, son edificios débiles, son personas en penuria y en falta de alimentación, son hospitales sin medicamentos. Uh-huh. Cuando hay un ataque de Israel puntual a donde están los grupos que pertenecen a Hamas, obviamente fallecen civiles.
Claro, lo usan de escudo.
Lo usan de escudo.
Eso entonces, lo prohíbe la norma internacional.
La norma internacional. Claro. Pero ¿qué pasa? Vuelvo y digo, ahí es donde como nosotros, como generadores de opinión pública que lo estamos haciendo, tenemos que acatarnos a lo que está escrito y a la realidad. Israel siempre dice no. Nosotros de manera premeditada vemos si hay o no ciudadanos palestinos. Ciertamente amo el Estado de Israel, tengo una relación con ellos. Amo también Palestina porque tengo también relación con ellos, pero debo decir que en guerra son cosas que no se evalúan siempre, porque a veces en guerra tú tienes que tomar acciones antes que tus civiles sean afectados. Entonces, así mismo como se destruyó un edificio donde estaba gran parte del grupo de Hamas, así mismo murieron civiles donde estaban también parte del grupo de Hamas en la franja de Gaza. Ojo, así mismo hay cantidades de muerte del lado de Israel.
Exacto. Eso me,
como del lado también, más que Palestina, como el lado de la Franja de Gaza. ¿Por qué hablo más de la Franja de Gaza? Porque hasta ahora no se ha afectado, no se ha extrapolado hacia otros territorios como Cisjordania. Y Cisjordania es otro tema. ¿Por qué digo que es otro tema? Creo que, ¿por qué? Porque es bueno que podamos los radioescuchas y también los que están en YouTube puedan comprender que el tema de Cisjordania, como muy bien dijo William, que se trató en Naciones Unidas cuando se crea el Estado de Israel como Estado judío, pero al mismo tiempo se permite también el territorio a aquellos que son palestinos. En ese entonces no se reconoce Estado de Palestina. De hecho, hasta ahora eso es un tema en disputa. Sí. Pero sí se les dan territorios que se consideran que eran territorios de los palestinos. Ahí viene un ataque que, de hecho, en la Guerra de los Seis Días, cuando Israel se ve atacado por toda esta coalición de países árabes, ¿qué comienza a hacer Israel, que es donde la comunidad internacional se ve en contra de esos asentamientos israelíes? Que comienza a tomar territorio que no están dentro del acuerdo.
Exactamente.
Y ahí es donde vienen los sentimientos encontrados hacia las acciones de Israel.
Aunque, ojo,
con el tema palestino.
Israel le pidió, o sea, como método de negociación, trató de ceder, sí, esos terrenos y ellos le dijeron que no cuando le iban a hacer pidiendo el reconocimiento, sí, de Palestina. Es como
completamente,
estado,
sobre todo en el acuerdo de Oslo.
Exactamente.
Fue entonces cuando, de hecho, Israel dice, yo les cedo el territorio, pero obviamente al ellos verse, los palestinos, apoyados, vuelvo y digo, con Irán y el Líbano, que con eso es suficiente, uh-huh, para sentirse apoyado, pues entonces determinan que no, que lo que queremos, abolir el Estado de Israel. Y por eso Irán crea, en conjunto con su grupo militar, va hacia el Líbano, apoya el Líbano a potencializar sus medidas de seguridad. ¿Y qué nace de eso? Nace Hezbollah.
Así es.
Entonces, nace un frente. Entonces, si nuestra palabra entonces ahora, desde hace 3 años, ¿qué ha pasado? Los acuerdos de Abraham. Y luego, ¿qué ha pasado? El último acuerdo que se tuvo, de hecho, también con el mismo Egipto. Y entonces, ahora con el acuerdo con Arabia Saudita, que de hecho, recientemente ya lo que se estaba acordando era que Arabia Saudita reconoce el Estado de Israel como, uh-huh, Estado. Uh-huh. Y todo eso pasa en ese transcurso. ¿Quién gana en esta guerra?
El terrorismo.
No gana jamás. Mira, para que vea, no gana jamás. no gana Israel, mi percepción.
Triana, a eso iba, quería preguntarte, luego de haber puesto a nuestra audiencia en contexto y haber analizado a través de esta varios de los factores o aspectos geopolíticos, sociales, económicos y demás, ¿cuáles crees que sean los desafíos a largo plazo con miras hacia el futuro? ¿Cómo crees que evolucione este conflicto?
Mira, creo que hablé con usted un poquito fuera de cámara sobre esto. En definitiva, no es una guerra que pueda permanecer en el tiempo. No estamos hablando de Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de dos estados. Dos estados que estén políticamente organizados, dos estados que estén económicamente organizados, ni siquiera socialmente organizados. Entonces, ¿qué pasa? Jamás está obteniendo una fuerza externa para poderlo hacer. Y todo apunta, dado lo que hemos analizado y hemos ido viendo que no es este programa, que es Irán. Y la misma fuerza de inteligencia israelí ha dicho que Irán. Para mí no es solamente Irán. Para mí también está involucrado, como bien he mencionado, el Líbano y a través de Hezbollah. Entonces, ¿qué pasa? El interés primario que se tiene es que los acuerdos paren. ¿Por qué? Porque mientras pare acuerdo, no hay más reconocimiento. El temor más grande de un yihadista es que haya un reconocimiento total, primero en Medio Oriente y después a nivel internacional de Israel como Estado, que existe ciertamente. Pero con reconocimiento, entonces mi causa, que es lo que más se le puede afectar a determinado grupo.
Y principalmente para Irán.
Eso es lo que digo, para Irán. Mi causa primaria. Todo muere, imagina, para un ser humano que su causa muera, imagínese para un Estado. Mi causa primaria es que no haya reconocimiento. Aunque en el tiempo yo tenga que permanecer en guerra, no me importa, mientras no haya reconocimiento. Entonces, aquí, para mí, esto no es una guerra que durará y perpetrará mucho por eso mismo, porque jamás no tienen las fuerzas para continuar. Y porque Irán, de hecho, no ha hecho un reconocimiento público y abierto de que son ellos. Y le conviene que no sean ellos. Los que se puedan manifestar públicamente que son los que están apoyando. ¿A dónde le conviene Irán? Bueno, yo mencionaba ahora mismo el acuerdo con Arabia Saudita. ¿Ustedes creen que Arabia Saudita, aunque está en camino y en pleno apogeo un acuerdo de reconocimiento de Israel, pueda darse ante esta tesitura o pueda paralizarse?
Se va a paralizar.
Va a paralizar, no es el contexto. Recordémonos que todo es también el contexto internacional en que nos encontremos. Aparte de eso, económicamente a Irán le ayuda seguir financiando el tema de armamentístico, porque es quien suple las armas, y obviamente mientras más armas pueda suministrar, pues también económicamente más le favorece.
Y el peligro que se ve para la región con Irán,
eso iba a decir.
Dueño de un obija nuclear, ¿no?
Completamente. Que por más presión internacional no ha cedido por el paralizarlo. Y por tercero, quiero decir también algo que a veces se nos pierde, pero que es muy importante a nivel internacional. Que es, obviamente nosotros vivimos en un mundo multipolar ahora, no unipolar, como antes, ¿verdad? Entonces, como vivimos en un mundo multipolar, a Irán le interesa seguir siendo la cabeza y eje de poder del Islam extremista, de ese estado de fuerza, de volver aquellas tradiciones musulmanas. Entonces, es una cuestión de que quien termina ganando son esos aliados como tal, más que Israel mismo y que Hamás mismo. Aquí creo que no gana ninguno de los dos, sino más que nada es un poder que se le otorga a Irán, que se le otorga al mismo Hezbollah y al mismo Líbano de poder seguir siendo, de ejerciendo esa fuerza y ese poder en el Medio Oriente.
Para mí salió a relucir porque la operación tiene dos vías. La primera vía es que de parte de Hamás hacia Israel es una operación ofensiva porque ellos atacan. Entonces, viceversa. Israel, Hamás es defensiva porque entonces te estás defendiendo. Ahora, hay diferentes operaciones defensivas. Hay una que lleva en contraataque, que es la que se está desarrollando en este momento. Debilidad que salió a relucir de Israel es que violó también parte de los acuerdos cuando estamos en conflictos, acuerdos internacionales. En Medio Oriente existe el protocolo de que cuando usted va a atacar con artillería, con misiles, donde es un poblado, usted tiene primero que depositar una tecnología que existe, que es una alerta, eso cae en el techo, en el tejado de las casas, y es un aviso, y le dice a la población, emigra, desaloja, que en varios minutos voy a atacar entonces con fuego de artillería. Y Israel esto no lo está haciendo, lo está violando. Eso conllevó que Hamás ripostara diciendo, por cada misil que destruya una vivienda sin que se agote el protocolo, vamos a sacrificar un rehén civil, no militar, en público. Entonces, ¿qué pasa? Israel ve sus capacidades afectadas y sin planificar responde, porque tiene más poderío. Entonces, por eso es que vemos ya que el domingo esa tecnología diseminada mediante la cual ellos detectan los misiles y lo van eliminando. ¿Estás entendiendo? Pero es una respuesta, eso es reacción. ¿Estás entendiendo? Entonces, vemos cómo el país con las Fuerzas Armadas más actualizadas, más modernas y con toda la tecnología en Medio Oriente presentó una debilidad.
Todos estamos exentos, nadie está exento o ningún estado a presentar exactamente una debilidad. Y creo que es de las cosas más cuestionables, en el sentido de que la fuerza que tiene a nivel de seguridad, y yo le explicaba al principio, hay un desnivel en todos los sentidos, preparación económica y demás. Pero nosotros no nos hemos visto en guerra. Hasta los otros días que tuvimos, estuvimos cercanos a pensar que probablemente nosotros Wilson, escucha esta parte que quiero decir, por favor. Cuando vimos muy cercano eso de levantar dos, yo vi una persona con dos rifles en pleno acá, y digo yo, bueno, nunca, después del 65, nunca habíamos visto imágenes como esa de represalias entre nosotros, que somos dos pueblos hermanos y colaboradores. Pero bueno, lo que quiero decir es que exactamente, yo estoy de acuerdo con William en que ciertamente es lo que la comunidad internacional y ciertos países vemos como luces y sombra, que es el nivel del contraataque. Uh-huh. Obviamente es que no le podemos tampoco pedir a Hamas que tenga el mismo poder para responder, porque Hamas no cuenta con una estructura económica ni industrial como la de Israel. Obviamente también diríamos, si ellos tienen algo a favor, déjenme también decirles esa parte, que es bueno que escuchen. Como Israel sí es un Estado y Hamas no, Israel está sometido al acuerdo del preaviso, Hamas no está sometido al acuerdo del preaviso. Hamas sí está atacando, Hamas sí está secuestrando, Hamas sí está oprimiendo sin previo aviso, porque no está sometido. Cuando tú no estás sometido a ningún acuerdo, ni nacional ni internacional, no es oponible a ti. Oponible es que a ti tú no tienes consecuencia ni causa alguna. Exacto. Entonces, yo no quiero que se vea este programa al contrario, quiero que veamos las dos partes. Por eso hemos hablado de las debilidades y por eso hemos dicho que los afectados primarios son los civiles palestinos. Así y es. Los civiles israelíes también. Exacto. Que tenemos que verlo. Que claro, que los civiles israelíes están mejor protegidos, sí, pero ¿qué culpa puede tener un Estado de tener un poder y una estructura mucho mayor? Lo que sí es que se puede, yo siempre he dicho, más que como internacionalista, por mi otra especialidad en tema de discurso de comunicación, he dicho, tú puedes perder la razón por la forma.
Claro, totalmente.
Porque Israel tiene la forma porque ha sido actuando, como dice William, a la defensiva, pero quizá el cómo de, ok, para ti es oponible el acuerdo, entonces tú sí haces el previo aviso.
Pero ahí
aunque
es
jamás
que
está, no te has hecho el previo aviso, pero tú sí haces el previo aviso.
Pero ahí es que está el asunto. O sea, como usted menciona, el tema de jamás ser un grupo terrorista que no sigue ningún tipo de regla ética en todo lo que viene a ser el uso de la fuerza bélica, ahí tenemos que la población palestina que se ve afectada por estos ataques es así, de esa manera se ve afectada. ¿Por qué? Porque lo usan como escudo humano.
Ellos creen tanto, y es bueno que ustedes vean, señor, todo es cuestión de percepción también y es lamentable. Nosotros vemos la muerte, nosotros vemos los actos de violencia como algo que es en desmérito de. Para un musulmán yihadista extremista, la muerte es un logro.
Exacto.
La herida también es un logro. Uh-huh. Y lo digo porque lo he estudiado históricamente. Y también la diferencia entre Occidente y como nosotros vemos las cosas y ellos, te decía a ti, César, es que en Occidente la política y la religión, aunque se vinculan, no es lo mismo. En Medio Oriente, la religión es política. La religión es la política. Es el statu quo político y social de ese estado. Entonces, obviamente, ahí tú estás luchando con una forma de pensar completamente diferente de cómo se ven estos actos y de cómo, de hecho, para jamás el poder inmolarse a sí mismo e inmolar civiles es un acto y es un logro. Vuelvo y reitero que es en la parte en la que William y hace la aseveración. Ciertamente, esos acuerdos son oponibles a Israel y Israel es que tiene que cumplir con ese llamamiento, pero obviamente jamás no está actuando para nada como un grupo con el cual se pueda dialogar o que tenga alguna medida siquiera de cuidar o salvaguardar la vida de quienes son sus ciudadanos, no ciudadanos porque no es un estado, sino sus pobladores dentro de la franja de Gaza. Todo lo contrario, están sometidos a un régimen muy duro, muy crudo, donde hay que hacer acuerdos a veces internacionales para poder llevarles alimento y que ellos puedan acceder a ellos. Y de que, como vuelvo y reitero, y me quiero ir con la conclusión por lo menos mía, donde quienes más están afectados son los ciudadanos palestinos, los transeúntes, es decir, el de a pie, el que no tiene que ver con esto, porque no todo musulmán puede ser satanizado, ni es extremista, y eso tenemos que saberlo. Muchos musulmanes y árabes cristianos están pagando por una guerra que no es generada por ellos, al contrario, que viven en penuria por esto y que viven una situación también de seguridad muy deplorable por estos grupos extremistas, y también los mismos ciudadanos israelíes, que obviamente el Estado siempre ha tratado de tener las medidas de seguridad de punta, las más finas, para poder hacerle pie a esto.
Bueno, yo creo que no ha faltado tiempo para poder... Sí, sí, no. Te digo que cuando se pone bueno esto, no hay forma de
quedó pausar. Una parte ahí, que si tú me hubieras seguido, quedó una parte ahí. Ella tenía que decir que qué le parece, porque como una experta, bueno, ella no le gustó el término, como analista entonces, exacto, vamos a decir, sí, del tema. ¿Qué te pareció el discurso del presidente israelí, de Netanyahu?
¿El presidente o el primer ministro?
El primer ministro, lo que pasa es que lo confundo, porque aquí tiene las dos funciones, jefe de gobierno y jefe de Estado, allá es jefe de
Es bueno mejor referirnos al de Netanyahu, sí, lo voy a decir muy rápido. Sí. Pero fue uno de los discursos, me gustó mucho porque es geopolíticamente inteligente. Porque, vuelvo y repito, si ustedes se fijan, él delimitó las razones por las cuales estamos atacando. Uh-huh. Estamos atacando porque queremos salvaguardar la vida de los ciudadanos israelíes. Estamos atacando porque queremos volver a la paz. Uh-huh. Estamos atacando. ¿Por qué? Vuelvo y repito. Porque hay acuerdo en juego que Israel no se puede dar lujo de volver hacia atrás. Exacto. Entonces, ahora mismo... A ningún representante, ni como Netanyahu, como primer ministro, ni el presidente tampoco, el señor Isaac, le conviene hacer un discurso de afrenta o un discurso que en el cual se vaya a aplicar una medida de retorsión. No, que es lo que se conoce a nivel internacional cuando vengo y te hago una medida económica fuerte, cuando vengo y te hago una medida a través de un acuerdo donde una de las... De los artículos establecidos te lo quiero impugnar. No, ellos quieren un discurso que sea político y un discurso que sea a favor de la paz, porque no pueden perder el crecimiento que han podido tener o el avance que ha podido tener en los acuerdos, sobre todo en lo que se está debatiendo actualmente con Arabia Saudita. Es mi opinión y creo que debido a eso ha sido un discurso, en vez de pro fuerza, creo que es pro defensa, como usted decía. Esto es por defensa. Es como si se estuviera excusando por lo que se está haciendo. Claro. No sé si ustedes lo pueden analizar. Sí, me excuso y doy una... Y es precisamente por eso. No me quiero ver una afrenta con ya 5 países que están en acuerdo conmigo.
Así es. Y bueno, se nos ha agotado el tiempo en su programa Seguridad y Defensa hoy, pero sin antes volver a invitar a la doctora Triana Cristina Ibar, para seguir conversando sobre estos temas, ampliándolo un poco más. Yo sé que nos faltó un poco lo que es el tema histórico-religioso, que viene de la mano de todo este conflicto, que es desde allá que empieza. Eso no dije que cuando pusieron a Israel como nación en los acuerdos, no, solamente desde ahí. Eso, o sea, esto es más para atrás.
La ideología.
Sí, claro.
Exacto, es una ideología completamente.
Exactamente. Y bueno.
De los romanos.
Le hago, exacto, de los romanos. Le hago una mención de que pueden escuchar este programa de manera diferida a través de Spotify, Apple Music, Amazon Music y obviamente a través de YouTube. Y también de manera en vivo nos vemos en el canal 80 de Claro y Altiz. Así que nada, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes en su programa Seguridad y Defensa Hoy.